Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Vamos a Génesis capítulo 40 para estudiar esta mañana, mañana calurosa. Permítanme leer algunos versículos del capítulo 40. Los primeros 8 versículos, la palabra del Señor nos dice: después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él le servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño, en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Y lo que viene es, le cuentan el sueño y después José interpreta los sueños. Muy bien, vamos a orar. Padre, en esta mañana nos disponemos a estudiar tu palabra y no queremos hacerlo sin tu bendición, sin la guía de tu Santo Espíritu, ese Espíritu que inspiró a los santos hombres tuyos en la antigüedad, tanto los profetas como los apóstoles, para escribir, guardar registro de tu revelación. Hoy, Señor, sabemos que esta es tu palabra. Te pedimos que tu mismo Espíritu que inspiró hoy ilumine nuestras mentes para entender tu palabra. Y queremos ser hacedores de ella. No queremos ser solamente buenos oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha traído a José, aquí en el capítulo 40, a la cárcel. He titulado al capítulo 40, por cierto, José, el intérprete de Dios. Dios ha traído a José a Egipto para preparar el terreno para después traer a todo el pueblo de su nación, de su padre Jacob, donde se convertirán en todo un pueblo. Y así Dios cumplir la promesa dada a Abraham. José comenzó administrando una casa, la casa de Potifar, y ahorita le vemos administrando una institución, la cárcel. Después terminará administrando toda la nación de Egipto. Dios está poco a poco ascendiendo a José hasta que llegue a ser parte del gobierno de Egipto. Decíamos la semana pasada que humanamente no se ve, al ojo humano, no se ve que Dios esté levantando a José. Al contrario, pensaríamos que Dios está aplastando a José, hundiéndolo más. Primero, fue vendido, comprado como esclavo, acusado falsamente para luego ser encarcelados. ¿Cómo podríamos decir que está siendo exaltado y levantado? Nosotros lo que vemos es hundimiento. Pero el ojo humano difícilmente ve la obra de Dios. Nosotros vemos lo que está delante de nosotros, pero Dios tiene un plan. Detrás de todo, Dios está llevando a cabo su plan. Y hoy veremos cómo ese plan sigue adelante. Es un eslabón. El capítulo 40 es un eslabón entre lo más bajo de José y lo más alto. El capítulo 41, José estará en lo más alto. En el capítulo 39 está en lo más bajo. Y el capítulo 40 es ese eslabón. Hoy veremos a tres soñadores. Bueno, estos no soñaron despiertos, soñaron dormidos. El copero, el panadero y el faraón. El copero fue el que tuvo el mejor sueño de todos. Soñó con un lindo jardín de vides hermoso. Pero en cambio, el panadero soñó que unas aves monstruosas querían arrancarle la cabeza. Y el faraón soñó con vacas asesinas y plantas carnívoras. ¿Quién puede dormir con esos sueños, verdad? Bueno, veamos en primer lugar. Veamos los sueños de los siervos de Faraón, aquí en el capítulo 40, versículos 1 al 4. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. La vida de José parecía hasta aquí un desastre, pero en realidad no lo es, no es un desastre. Dios está llevando adelante su plan. ¿Cuál era el objetivo de Dios de poner a José en la cárcel? ¿Se había olvidado Dios de él? ¿Fue un descuido? ¿Fue un error? ¿Se le fue a Dios? ¿Se le escapó? No, el propósito de Dios de llevar a José a la cárcel era que ahí se encontrase con el copero del rey y tener así su primer contacto con alguien cercano al faraón, porque los planes es llevar a José al faraón. Dice el versículo 1, después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el rey de Egipto. Están aquí. ¿Y dónde fueron puestos? En la cárcel. Se enojó Faraón entonces contra estos oficiales. Al parecer hubo una conspiración en la casa real egipcia. Y es que en la antigüedad, y bueno, toda la era de grandes monarquías, los atentados contra los reyes y faraones era muy común. Por esa razón se inventó el oficio de copero. El copero, como su nombre lo dice, es el de las copas. El que primero bebía la copa del rey o del faraón para asegurarse que no estuviese envenenada y no llegara el veneno al faraón, sino al copero. Vaya trabajito, ¿no? El panadero y el copero eran dos oficios de suma importancia. Debían ser personas de suma confianza del rey, libres de la influencia de enemigos, porque si estos caían en manos de enemigos, fácilmente podrían llegar a la comida, el panadero, y a la bebida, el copero del rey. Ahora, aquí el texto no nos dice qué delito cometieron el panadero y el copero. Pero el hecho de que tanto el panadero y el copero fuesen encarcelados puede darnos pistas de lo que pasó. Al final, la historia terminará que el panadero será condenado a la horca y el copero será declarado inocente. Entonces, el posible escenario podría ser este. Esto no lo tomen como dogma, como doctrina. Es un posible escenario, tratando de juntar las piezas aquí. Es que el panadero haya planeado envenenar al faraón y que el copero no se haya percatado de ello. Pero como el faraón no murió, significa que el veneno no funcionó, el plan no funcionó. Y el panadero entonces fue descubierto y el copero fue acusado de negligencia. Los dos a la cárcel. Son culpables hasta no demostrarse lo contrario. En fin, el punto, la Biblia no lo dice, Moisés no está interesado en ellos realmente. El punto es que llegaron donde estaba José. Y lo que Dios está haciendo es unir a José con persona o personal cercano al faraón. Gente muy allegada al faraón. De su panadero comía todos los días y de su jefe de coperos lo veía todos los días. De hecho, no era el copero solamente, era el jefe de coperos, dice el versículo 9. Sigamos la lectura, versículo 4. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Según el capítulo 39, el versículo 1, ¿quién era el capitán de la guardia? Versículo 1, 39:1, era un señor llamado Potifar, es decir, su amo, al que anteriormente había servido en su casa. Entonces, es natural que José tomara la administración de la cárcel de inmediato, pues su antiguo amo Potifar ya conocía de sus habilidades de administración y de honestidad. Y esto nos podría decir que Potifar sabía que José no era culpable, que era inocente. El hecho de que él le dé las llaves de la cárcel significa que lo metió a la cárcel más por presión de su esposa que porque él pensara de la deshonestidad de José. En fin, el punto es que aquí comienza el ascenso de José. Llegó a ser el jefe de estos en la cárcel para después, esta es una premisa de lo que vendrá, llegará a ser su jefe cuando esté fuera de la cárcel y será jefe de todos ellos, solo por debajo del faraón. Versículo 5 en adelante. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche. Cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. El camino que Dios usó para operar en José fue a través de los sueños. ¿Okay? Esta es una manera en que Dios trabajó, reveló su plan con José. Pero debo detenerme aquí para hacer nuevamente una aclaración, como ya lo he hecho anteriormente. José no tenía sueños cada noche de su vida. De hecho, la Biblia nos cuenta que él tuvo solamente dos sueños, cuando él tenía 17 años. Y uno dice, bueno, José soñaba, el soñador, así le llamaban sus hermanos, como apodo, como burla, pero no porque soñara cada noche, sino según la Biblia, dos sueños cuando tenía 17 años, lo que le costó ser vendido como esclavo, ¿no? 11 años después, ahora tiene 28 años en Egipto, recibe los sueños de dos siervos de Faraón. Y 2 años más adelante, cuando José tenga 30 años, tendrá los sueños de Faraón. Fin de la historia. No pensemos que José se encontraba, tanto él soñando como interpretándole, ya casi cobraba por interpretar sueños. No es así, solamente en un par de ocasiones interpretó los sueños en dos ocasiones distintas. Por otro lado, los sueños no fueron un patrón de revelación de Dios a su pueblo. De hecho, durante el proceso de la revelación progresiva de la palabra de Dios, hubieron otros modos de revelación, especialmente en el antiguo pacto. Teofanías, visiones, profecías, tipologías, pero la revelación más grande que se da en el Antiguo Testamento fue de una manera directa de Dios a Moisés cuando él escribió con su dedo, dice la Biblia, la ley en las tablas de la ley. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, vino la revelación final y absoluta. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:1 dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿se dan cuenta? No solo por los sueños, a los padres por los profetas, en estos últimos días, hablando del nuevo pacto, en este nuevo pacto, nos ha hablado por su Hijo, ¿sí? De manera singular, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Una vez completada entonces la revelación de Dios, Dios ya no revela más cosas de su plan de redención. Ya todo su plan de redención ha sido revelado. Y toda la revelación de Dios está escrita, registrada en su palabra. O sea, el propósito que Dios tenía de revelar un plan a José por medio de sueños quedó registrado aquí. Así que ya no necesita soñarlo, está aquí. Lee Génesis 39, 37 al 40. ¿Para qué soñar algo que ya está escrito acá? Sí. Por otro lado, 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que toda la escritura, esta, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Acaso Pablo dice, bueno, aquí se nos da el 98% de la revelación de Dios? Y el 2, pues, espera que Dios te lo revele. Algún sueño, alguna visión, algún éxtasis, alguna profecía que salga, algún nuevo profeta que salga por ahí. Recuerdo de uno de nuestros profesores en el CI, el hermano Mark Webb, que en una ocasión alguien le dijo, o un pastor visionario, le dijo, tengo una visión para tu iglesia. Y le dice Mark Webb, vaya con quién se fue a topar en primer lugar, ¿no? El visionario. Y le dice Mark Webb, ok, dime, ¿tu visión está en la palabra de Dios? ¿Es parte de la palabra de Dios? Porque si no es, bueno, si tiene contenido de la palabra de Dios, pues la verdad no la necesito porque yo tengo la palabra de Dios y yo estoy exponiendo la palabra de Dios de pe a pa todos los días, cada semana. Ahora, si su contenido no está en la palabra de Dios, ni te asomes a mi iglesia. Toda la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Todo lo que el hombre necesite, dice el apóstol Pedro, para la vida y para la piedad, ¿dónde está? Se nos ha sido dada en su palabra. Todo lo que el creyente necesita saber para ser salvo, para ser santo y para consumar su salvación hasta que el Señor venga, todo está en su palabra. Hoy, en el presente, Dios no revela su plan por otro medio más que por su palabra. Decir que aún recibimos revelación de Dios por otros medios significaría decir que su palabra está incompleta y que tú la vas a completar. Que tú eres un profeta al nivel de Isaías, de Moisés, al nivel del apóstol Pedro, el apóstol Juan, y que tus sueños o visiones están a la misma altura que la palabra de Dios. ¿No es blasfemia eso, hermanos? ¿Cómo termina la Biblia en Apocalipsis diciendo, maldito todo aquel que le añada a la palabra de Dios o le quite a la palabra de Dios? Lanza un anatema contra tal persona. Pero en este momento de la historia de José, en este punto de la revelación progresiva, donde no tenía todavía la Biblia escrita, Dios está trabajando de esta manera. Así que depende de en qué momento histórico te encuentras. ¿Estás en el Antiguo Pacto? Bueno, es probable que Dios te hable a través de visiones, pero no piensen que hubieron visiones todos los días en el Antiguo Testamento. Alguien estaba haciendo un cálculo y en el Antiguo Testamento, hablando de milagros, por ejemplo, cuando uno contabiliza el total de los milagros de Génesis hasta Malaquías, en los 39 libros del Antiguo Testamento, llegas a contar un número bastante corto de milagros. Y cuando lo divides entre 39 libros, resulta que muchos de los santos del Antiguo Testamento nunca vieron un milagro en su propia vida. Y no por eso dejaron de confiar en Dios. Ellos confiaban en la palabra de Dios, en lo que Dios ya había dicho. Pero bueno, en el tiempo de José, en este momento preciso, específico de la revelación progresiva, el Dios soberano y providente, a él le plació revelar su plan de esta manera, los sueños. Pero no es un patrón que debamos dogmatizar e implementar para el cuerpo de Cristo el resto de la historia. Regresemos entonces a nuestra historia. Resulta que José, aún en este momento histórico, a pesar de que él está recibiendo revelación de Dios por medio de sueños, él no se creía el gurú espiritual, ¿no? El Illuminati, ¿no? El que podía interpretar los sueños. Vean cómo lo toma, versículo 8. Estamos en Génesis 48. Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Y dijo José, yo soy el iluminado, yo sé de interpretación de sueños. ¿Acaso dijo eso José? Bueno, sí levantó la mano, pero vean lo que les dijo. ¿No pertenecen a quién? ¿A Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Es decir, José sabe que él no es el que va a inventar el significado del sueño. Dios tiene un significado para esos sueños. ¿Él qué es entonces? Es un intérprete de Dios. Por eso hemos titulado este capítulo 40 de Génesis, José el intérprete de Dios. No es el interpretador de sueños, ¿no? Y puso su changarrito allá en Egipto, interpretación de sueños, ¿no? Por solo 500 pesos. No es la idea. Él es solamente un instrumento en las manos de Dios. Y él nada sabe si Dios no lo revela. Estos sueños específicos, los suyos, los del copero, los del panadero y los del faraón, solo esos, no más. Estos sueños venían de Dios y por lo tanto también sus interpretaciones. José aclara que la capacidad de interpretar los sueños no es suyo, es Dios quien lo interpreta. Él solo es un intérprete de Dios. Esto nos recuerda, nos hace pensar en otro joven hebreo a quien Dios también usó como intérprete de sueños y que lo hizo de manera precisa en Babilonia y en Persia. ¿Se acuerdan? Daniel, el profeta Daniel. Ambos fueron jóvenes hebreos piadosos que desempeñaron funciones políticas desde muy jóvenes ante gobiernos paganos y pudieron dar testimonio de su piedad, de su temor a Dios ante culturas hostiles, paganas, que les insultaban o que los tentaban a pecar de una manera. Uno fue tentado en el sur, en Egipto, en Occidente, con una tentación fuerte para él. El otro, Daniel, fue tentado en Oriente, en Babilonia, con comida, con dinero, ante gobiernos paganos. Pero ellos supieron mantenerse firmes delante del Señor, no para su propia gloria, sino para poder servir a su nación y poder librarlos en momentos cruciales de su historia. El instrumento de Dios para revelarle sus planes a estos jóvenes fueron los sueños. Ambos interpretaron con lujo de detalles los sueños, pero ambos se aseguraron de afirmar a sus oyentes que las interpretaciones no eran de ellos, provenían de Dios. Por ejemplo, Daniel 2:28. Dice este joven Daniel, cuando el gran rey Nabucodonosor, el homólogo del gran faraón, tuvo sueños, Daniel dijo, pero hay un Dios, Daniel 2:28, hay un Dios en el cielo que revela los misterios y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. Y empieza la narrativa de las interpretaciones de los sueños de Nabucodonosor. Dios tenía planes para esa nación, para llevar a cabo su plan de manera global. Dios está usando a estos dos jóvenes piadosos. Ahora, este pasaje, capítulo 40 de Génesis, versículo 8, donde José dice, ¿acaso no pertenecen a Dios las interpretaciones? Nos permite levantar los ojos a la sabiduría de Dios y confiar en que Dios está llevando a cabo su plan de redimir a su pueblo entre las naciones. Y cada uno de nosotros tiene un papel específico en ese plan. Quizá no todos tendremos un papel de autoridad en la política de algún país grande, ¿no? Pero nosotros ya tenemos el plan de Dios revelado en su palabra. Y ese plan es alcanzar a las naciones con un instrumento. El Evangelio. Y el Evangelio, ese instrumento redentor, salvífico, está revelado aquí en su palabra. Así que cada vez que tú abres esta santa palabra y lo compartes a alguien, estás operando como José. Estás abriendo ese instrumento poderoso para salvar a las naciones. Porque la Escritura dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, a todas las naciones. Este pasaje de Génesis 48 no debería ser un patrón para decir, hermanos, todos deberíamos aspirar a la política. Ya vieron a José, ya vieron a Daniel. ¿Cuántos aspiraron a la política en todo el Antiguo Testamento? Estos dos. Y bueno, tal vez el rey David podría contar en este rubro. Sin embargo, no es el patrón, no es el dogma. Dios nos llama a impactar al mundo con un instrumento más poderoso que la política, y es la palabra de Dios. No estoy diciendo aquí que un cristiano no pueda ser político. Quizá Dios llame a algún cristiano a ser político, pero debe saber ese cristiano que va a tener muchas dificultades para mantener su fe. No puede ser un presidente cristiano como tal. Es difícil. ¿Tal vez haya un milagro? Seguramente. Calvino en Ginebra no fue directamente político, fue el pastor, pero trabajaba en conjunto con la política, la autoridad gubernamental de Ginebra. Sin embargo, mucha oposición, mucha dificultad. Debe saber ese cristiano que es llamado a la política que tendrá muchos obstáculos, que habrá mucha tentación, que habrá mucha dificultad para mantener su fe. Pero si aún así tiene el llamado a la política, adelante. Pero debe ser un político profesional, debe estudiar, debe leer, no debe ser solamente un dogmático, populista. Debe ser alguien profesional que sepa, que sea un estadista para gobernar un país. Por otro lado, también este versículo 8, cuando José dice, no pertenecen a Dios las interpretaciones, nos muestra que José supo siempre la interpretación de sus propios sueños. Cuando aún estaba en Canaán, cuando era un joven de 17 años. Esto nos hace suponer que sabía que él un día llegaría a ser el gobernante de Egipto. Siempre lo supo, pero siempre guardó silencio. No fue presumido, sino que siempre fue humilde y confió en el Señor, aun cuando estaba en la cárcel. Aun cuando muchas veces vio que en lugar de ir para ese lugar, para arriba al trono, iba para abajo. Y ahí su confianza en la promesa de Dios. Bien, en fin, ya le dicen estos dos hombres, el panadero y el copero, tuvimos un sueño. José les dice, cuéntenmelo, Dios los va a revelar. Y entonces el copero cuenta su sueño y recibe su interpretación. Versículos 9 en adelante. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, en mi sueño vi que había una vid delante de mí y en la vid había tres ramas y al echar brotes aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa del faraón estaba en mi mano, así que tomé de las uvas y las exprimí en la copa de faraón y puse la copa en la mano de faraón. Versículo 12. Entonces José le dijo, el copero aquí, paramos la lectura, soñó que preparaba nuevamente la bebida del faraón. ¿Qué nos hace pensar esto? Que el copero sería restaurado a su posición. Dice, soñé esto, esto, esto. Bueno, lo que vemos aquí es que tú estás supervisando todo el proceso de la vid, desde que son sembradas, el proceso de plantación, de producción y de producción de vino. Y se lo vas a servir al faraón otra vez. Entonces, a continuación viene la interpretación. Para el predicador es muy sencillo este pasaje. ¿Saben por qué? Porque uno no tiene que inventar y decir, hacer una exégesis impresionante para encontrar el significado de los tres sarmientos, la copa, etcétera, etcétera, y buscar en algún otro lado la posible interpretación. ¿Saben por qué es tan sencillo? Porque Dios mismo se encarga de dar la interpretación a este pasaje. Y muchos pasajes, de hecho el libro de Daniel opera de la misma manera. Dios da ahí grandes profecías que parecen ser esotéricas, pero al siguiente capítulo o a la mitad del capítulo Dios dice, y el significado es este, predicadores no tenemos que inventar absolutamente nada, tenemos que ser fieles al texto. Versículo 12, la interpretación del sueño. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Dentro de tres días Faraón levantará su cabeza y le restaurará a su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Los tres sarmientos de la vid significan 3 días. En 3 días se le dio justicia al copero al descubrirse que no era culpable y fue restituido a su antiguo puesto. Debo hacer una aclaración aquí. No siempre 3 ramas de un árbol de uvas significan 3 días. No siempre. No siempre 3 canastos de pan significan 3 días. Solo en este momento específico ocurrió aquí de manera profética. José está actuando como profeta de Dios en este momento particular. Así que no cuando veamos, volvamos a ver una vid, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ah, nosotros somos los días. Y mezclar, hacer una bola de nieve la Biblia. De ninguna manera, no podemos jugar con las santas escrituras. Solo en este caso particular. Y José aprovecha hacer una petición al copero que recordara su causa cuando fuese liberado. José sabía que el copero hablaría de nuevo al faraón personalmente. No le pidió esto al panadero, se lo pidió al copero. Pero el copero se le olvidó, temporalmente. Dios medía los tiempos. Ahora viene el sueño del panadero y su interpretación. Versículo 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José también. No, o sea, su plan parece ser que no iba a contar su sueño, pero como vio que le fue bien al copero, dijo, ahí va mi sueño también. Yo también, dice, vi en mi sueño que había 3 cestas, o sea, 3 días. Ya se estaba adelantando a la interpretación del panadero. 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Hasta aquí todo iba bien con el sueño del panadero. Pan es lo que yo hacía. Lo malo viene a continuación. Y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Esto es como esas películas de terror, ¿no? Donde aves negras vienen y te atacan, ¿no? Lo que está soñando aquí el panadero. El panadero también soñó algo parecido al copero, pero en lugar de 3 vides, soñó 3 cestas de pan. Entonces pensó que también le iría bien como al copero y contó su sueño. Pero el significado del sueño viene aterrador. Versículo 18. Entonces José respondió, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Bien, palomita su interpretación del panadero. Dentro de 3 días, Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. ¡Auch! ¡Qué interpretación para el panadero! El panadero pensaba que recibiría la misma interpretación que el copero. Sin embargo, Dios, aquí el que está a cargo de todo es Dios, y en su providencia sacó a la luz su malvado plan, el plan de asesinar al faraón. Este es el final de un hombre malvado que estaba en la cúspide de su vida. El panadero no tenía cualquier trabajo, hermanos. Era trabajador para el rey de Egipto, el rey más grande de su tiempo, el imperio más grande de su tiempo. Y él no se conformó con esto. Quiso más, la avaricia. Es muy probable que alguien lo haya sobornado con dinero para asesinar al faraón. Y este es su triste final. Permítame leer Proverbios 30:17, el final del perverso, del burlador, del irrespetuoso. Proverbios 30:17, dice la Escritura, al ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Este pasaje describe bien al copero y a todos aquellos, perdón, al panadero y a todos aquellos que operan de la misma manera que el panadero. Aquí el pasaje nos describe que hay una manera de vivir la vida que comienza desde muy pequeños, creciendo en este pecado, deshonrando a quien dice Proverbios, a los padres, que se burla del padre, escarnece a su madre. El comienzo es aquí en casa, deshonrando a los padres y después se convierte en una manera de vivir. Y esa manera de vivir pasa a todas las áreas de su vida. Primero, no honra a sus padres. Luego, no honra a sus jefes, a sus autoridades. No honra a las autoridades. Y finalmente, no honra a Dios. El final del rebelde es muy triste. El pasaje nos dice que su final es la muerte. Así comenzó este panadero. Seguramente desde pequeño era un burlador de su padre, escarnecedor de su madre, y después no temió y no honró al rey. Su cuerpo terminó colgado en un árbol y las aves ni siquiera le dieron santa sepultura. Las aves se comerían su carne. Jóvenes, hay un mandamiento claro para ustedes. Honren a su padre y a su madre, porque es un mandamiento con promesa de larga vida, dice la Escritura. Y al que no lo hace, corta vida. Y es lo que estamos viendo aquí. La vida es cortada. Podemos levantar el puño ante los padres, las autoridades y al final a Dios, pero esto termina en algún momento. Y vean el cumplimiento de la profecía, versículo 20 en adelante. Y sucedió que al tercer día, yo creo que el copero ya estaba contando los días, y el panadero prefería estar en la cárcel que pasaran los días. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, vean todo lo que Dios hizo, todos los arreglos divinos, ¿no? Este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero. Y este puso la copa en manos de Faraón, tal como José lo dijo. Pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Era costumbre que en tiempos faraónicos celebrar el cumpleaños del faraón hiciera toda clase de show que él quisiera. Y uno de esos era liberar a dos presos. O a veces, si quería, liberar a uno y encarcelar a otro. Y al parecer, el plan de Faraón en este momento era liberar a los dos, al copero y al panadero. Pero de último momento parece que alguien le informa que el panadero es culpable de alta traición. Y frente a todos sus invitados decreta pena de muerte para el panadero. Y todos seguramente se sorprendieron. Versículo 23. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. El copero seguramente se olvidó, pero alguien no lo olvidó. ¿Quién no lo olvidó? Nuestro Dios. Hermanos, las personas nos van a fallar, nos van a olvidar, a veces nos van a atacar, pero no te preocupes, tu causa está en las manos de Dios. Déjalo en las manos de Dios. Todo parecía que el copero restaurado a su antiguo puesto en gratitud a José hablaría al faraón sobre su caso y diría: hay un hebreo que suplica piedad, un hombre honesto, y yo lo pude ver. Pero el copero lo olvidó por completo. La ascensión de José tendrá que esperar 2 años más. Mientras tanto, José sigue encarcelado como un criminal. Tú dirás: hermano, ¿qué manera de ascenso de José? Conclusión. Alguien podría decir que José es un absoluto fracaso. Es un loser en esta vida. Y le podrían decir: ¿de qué le sirve a José vivir en santidad? ¿De qué le sirve ser un hombre íntegro? ¿De qué le sirve tener temor de Dios? Cuando era niño, sus hermanos lo odiaban. Cuando fue joven, lo vendieron como esclavo. Y ahora de adulto, está encarcelado. Y todo mundo lo olvida. De hecho, la mujer de Job pensó lo mismo de Job cuando lo vio perder a sus hijos, sus animales, sus propiedades y su propia salud. Y Job era un hombre íntegro. Y su mujer le dijo: ¿de qué te sirve vivir en integridad y en santidad. Mira, te va súper mal. De hecho, la mujer de Job le dijo, Job 1.9, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios mejor y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Nosotros podríamos decirle, o alguien más podría decirle a José, ¿para qué retienes tu integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. Alguien lo podría decir de nosotros cuando estamos viviendo una vida de prueba, de dificultad. ¿De qué te sirve creer en Dios? ¿De qué te sirve ser evangélico? ¿De qué te sirve el evangelio? Mira cómo te está yendo. Pero damas y caballeros, la historia de José no ha terminado. Tendremos que esperar a ver el resto de la historia para dar un veredicto y decir si valió la pena o no valió la pena. Tu historia no ha terminado. Tenemos que esperar para ver la obra de Dios completa y dar un veredicto. No puedes dar un veredicto cuando la historia no ha terminado. Se sigue escribiendo. Dios está trabajando. Quizá los egipcios no lo veían, pero José sí. Dios está operando. Mi hermano, si estás enfrentando sufrimiento, pruebas, aflicciones, tribulaciones, enfermedad, crisis económicas o crisis emocionales, crisis familiares, de todo tipo, déjame decirte algo claro. Dios está obrando. El soberano del universo providencialmente está obrando. Así que no desmayes. Sigue fiel al Señor. Y cuando venga la tentación a ti y te diga, ¿de qué te sirve retener tu integridad? Como habló la fatua esposa de Job. Dile, ¿recibiremos de Dios solo el bien y el mal no? Sigue fiel al Señor. Jesús es nuestro ejemplo supremo. Hebreos 12:2, Él sufrió más que cualquiera de nosotros, porque Él no solo sufrió físicamente, Él sufrió espiritualmente la ira de su Padre. Una cosa es que te den un golpe, otra cosa es que te den un golpe con ira y sientes la ira de tu propio Padre. Jesús sufrió la muerte, infligido por el hombre, pero sufrió el infierno porque recibió la ira de su Santo Padre. Aquel que siempre le decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, en la cruz dijo, este no es mi hijo. Y derramó toda su ira, que era para ti y para mí, en el infierno, lo recibió él en la cruz. Y vean cómo recibió él este sufrimiento en la cruz. Hebreos 12:2 dice, nos llama a nosotros los creyentes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Qué pasa cuando te desanimas? Tendemos a desmayar. ¿Pero qué nos está diciendo el autor de Hebreos aquí? Puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿O sí? Bueno, tal vez alguna ocasión, ¿no? Pero no hemos batallado hasta la sangre aún. Así que combate, no te canses, no te desanimes, dice el autor de Hebreos. Amén. Oremos. Amado Señor, en esta hora, al ver tu palabra, tenemos que confesar que muchas veces sí nos hemos cansado, sí nos hemos desmayado y hemos querido volver atrás. Cuando vemos que las cosas no resultan, vienen ciertas voces a nosotros a preguntarnos, ¿de qué sirve retener nuestra fe, nuestra integridad? ¿De qué nos sirve el Evangelio? Padre, pero tu palabra nos dice que nuestra historia aún no se ha terminado, se sigue escribiendo. Gracias por tu bendito evangelio que nos llama a tener puestos los ojos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día que abandonemos tu evangelio, capitularemos en absoluto. Así que, Señor, permítenos ver a Cristo en la cruz. Tener los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual sufrió por nosotros, murió por nosotros. Ayúdanos a no quitar la mirada de tu santo Hijo, Señor, que cuelga en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por haber enviado a tu hermoso Hijo Jesús, quien no se rindió por amor a nosotros, quien no capituló, quien no desistió de su obra y siguió confiando en ti, y completar, consumar la obra redentora de pecadores como nosotros. Señor, permítenos caminar y seguir adelante. Te lo pedimos, Padre, para tu gloria y en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús.